Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 340 de este su podcast favorito, con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 29 de diciembre del 22 y como cada jueves, como casi cada jueves de la temporada, tenemos el show de previas. Y para acompañarnos el día de hoy está el buen Diego. Diego, bienvenido.
Gracias.
¿Cómo te ha ido en estas temporadas navideñas? ¿Cómo te ha ido de comida? ¿Estás bien alimentado?
Sí, muy bien, ya. Empezar la dieta otra vez, ¿no? Regresar al gym.
No, luego el tema es que te falta lo de Año Nuevo. Y luego arranca enero. Y hay rosca de Reyes. La rosca de Reyes particularmente me gusta mucho. Y no sabemos cuándo empezar la dieta. Yo creo que ya para... Ya que acaba el Super Bowl. Buen momento para empezar.
Hasta febrero.
Sí, ya. 12 de febrero. El lunes descansamos, como que le llamo leve. Martes. Después de San Valentín ya. Listo. Después de la... Una cita por ahí. No, no es cierto. Ok, empecemos. Antes de empezar, tenemos que solicitarles que por favor se suscriban aquí al contenido, aquí a YouTube. Suscríbanse. Es una forma gratuita de apoyarnos y nos hacen muy, muy felices. Pero bueno, ¿ya te suscribiste? Bien, perfecto. Diego, semana 17. Quedan dos semanas de la temporada regular. En la conferencia nacional hay cuatro equipos que aseguraron. Quedan tres lugares. En la conferencia americana... Hay cinco equipos que aseguraron, solo quedan dos lugares. ¿Qué tan emocionado estás por este cierre de temporada?
Pues ahora sí que se viene lo bueno. Quedan dos lugares en la nacional y tres en la americana, o era al revés.
Quedan dos en la americana y tres en la nacional.
Dos en la americana y tres en la nacional. Creo que así como está la americana ahorita, estaría perfecto. Estaría emocionante todos los juegos de playoffs. En la nacional sí me da medio flojerita ver a los Commanders y los Giants. Me gustaría que Green Bay o Detroit se alcance a meter medio enrachado, medio... Pues así como han estado jugando últimamente, a excepción de la semana pasada para los Lions.
Ese me agüitó un chorro con Detroit, güey.
Ya les había pasado temprano la temporada contra los...
Contra Patriotas. Contra los Patriotas,
sí. Estaban jugando bien la ofensiva y de la nada los blanquearon, creo, ¿no?
Sí, 29-0.
Sí, sí. O sea, se van a recuperar, van a jugar bien, van a cerrar fuerte. Nomás necesitan que pasen un par de cosas, ¿no? Fuera de su control.
En ese partido, en lo que tenía el partido de Carolina contra Detroit, les dijo, that was some ass kicking. Le dice Dan Campbell a Steve Wilkes, dice, bueno.
Sí, pues, respeto.
Nos metieron una putiza, güey. Pasaron por encima, güey. No hay nada que agregar, güey. Bien jugado, güey. Ahí llévatela. Pero sí, Detroit anteriormente controlaba su propio destino, controlaba sus probabilidades de meterse a los playoffs. Y ahorita, como están las cosas, si ganan sus dos partidos que le quedan, todavía tienen que esperar resultados por parte de... Que pierda Washington. Si ganan los dos que le quedan y pierde un partido a Washington, van a pasar. Pero bueno, va a ser todos playoffs escenarios más adelante. Lo que sí está muy padre, Diego, este año, es que hay muchos equipos que están en la pelea todavía. Sí. O sea, estamos en la semana... O sea, se extendió la temporada. Estamos en la semana ya 17. Uh-huh. Y hay muchos equipos con vida. Oye, Steelers con marca de 7 ganados. Mira, es 1, 2, 3... Hay 10 equipos que tienen marca que han ganado 7 partidos. Todos tienen probabilidades de ganar. El mejor equipo o el mejor récord que ya no puede clasificar para abajo es Cleveland. De Cleveland para abajo ya están eliminados, pero los demás hay muchas posibilidades, incluyendo los Steelers, de cual a lo mejor hablamos al rato, tienen posibilidades de ganar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, empecemos por el principio, en lo que parece el juego de la semana, el partido más interesante de la semana, el partido que huele a playoffs. Los Bills de Buffalo visitan a los Bengals de Cincinnati. Es el único partido de la semana que tiene dos equipos con marca ganadora.
¿A poco?
Así de raro. Así, o sea, imagínate llegar a la semana 18, 17, y solo tenemos un partido con dos equipos con marca ganadora. Y sabe a playoff. Sabe a juego de campeonato de conferencia. Sabe a juego duelo divisional. Sabe a un partido que probablemente vamos a volver a ver. Ambos equipos llegan enrachados. Buffalo ha ganado sus últimos 6 partidos y Cincinnati sus últimos 7. ¿Qué tan emocionados estás por este partido?
No, pues como dices, si es huele a playoffs, si no es el campeonato de conferencia va a ser un duelo divisional, depende cómo queden los equipos, ¿no? Pero sí, definitivamente juego de la semana, sin duda, tal vez del año, esperemos, si cumple con las expectativas. Pues Buffalo ha ganado no ha perdido desde el juego de los Vikings, ¿no? Pero sí se vieron, les dio como un bajoncito, ¿no? Josh Allen empezó después de... En el juego de Vikings venía de un... De un estrecho de lanzar intercepciones. Lanzó dos picks contra los Packers, contra los Jets y luego contra los Vikings. Y todos fueron así de que, ¿qué estás haciendo? O sea, eres Josh Allen novato otra vez. La estás regalando literal. Hasta Zach Wilson hace lo mismo, o sea. Y Zach Wilson ya ni iba a jugar en la liga. Entonces ya después de eso como que, ok, vamos a calmarnos un poco. Vamos a correr más, vas a lanzar menos. Empezaron a ganar otra vez. Luego tiene el juego ese de 300 yardas, 4 touchdowns contra los Dolphins. Y ok, ya, ya no le da miedo. Y la semana pasada contra los Bears, otra vez lanzada dos picks. Uno bien raro que vuela al corredor. No lanzó más de 200 yardas, o sea, ganaron. Qué bueno, pero pues son los Bears, ¿no? Entonces...
¿Qué tienes contra los Bears?
Los Bears han ganado 3 juegos nomás, por favor.
Han perdido 8 al hilo, güey, los Bears.
Con todo y que Justin Fields es emocionante, pero... No es suficiente. Solo hay tanto que puede hacer un jugador, ¿no? Y por su parte, los Bengals, pues igual, ¿no? Han ganado 7 consecutivos. Burrow también ha tenido intercepciones. Ha tenido 4 intercepciones las últimas 3 semanas, pero creo que son más circunstanciales. No son como las de Josh Allen, que literal las regala. Las de Burrow son peleadas, son pases bateados, son errores de comunicación, que pensé que iba a correr el gancho y corrió recto y pues no había nadie ahí, como fue el pick six contra, ¿cómo se llama el vato este? Marcus Jones.
Marcus Jones.
Sí. Está loco ese diablo. Pero sí, o sea, esa Bro no la va a tirar a un güey solo, pues, o sea, fue un error de comunicación.
Y póntelo más derechito, güey. Si vas a acomodarlo así, en diagonal, o sea, así.
Sí.
Al revés. Y hacia acá. Ándale, creo que para que te quede frontal.
Ok, ¿en qué estaba?
Sí,
pues Burrow no comete esos errores, es raro. Han encontrado formas de ganar. El juego contra Nueva Inglaterra, capaz se le salió del control al final, pero fueron igual cosas circunstanciales, cosas muy raras. Sí fue medio suerte. Bueno, no fue suerte, fue el fumble que le hicieron a Stevenson, eso ya, eso fue skill. Si fueran los Vikings sería suerte, pero con los Bengals fue skill.
Odias a los Vikings tú, güey.
Ah, yo.
Fíjate que, como dices tú, no me preocupa que les hayan las intercepciones. La segunda que tuvieron, que fue el pick six, fue un error de comunicación.
Sí.
También tuvo que ver con la presión. No estaba preparado para la presión. Entonces, al haber presión, la jugada cambiaba. La ruta que tenía que correr el receptor cambiaba y no se pudieron comunicar. No identificaron en conjunto. Decir, ¿sabes qué, güey? Viene presión, abusados todos, güey. Me van a llegar muy rápido. Uh-huh. Y pues eso fue el primer error. Es el segundo error. La primera intercepción sí fue un poquito su culpa porque habían estado mandando mucho esa jugada que mandan muchos slants al centro del campo. Pues así son, ¿verdad?
Sí.
Y les había estado funcionando. Creo que para esa jugada la leyeron en fría. Mandan doble slant. De un lado mandan doble slant y el otro lado slant y un flat. La leyeron muy bien los Patriotas, güey, porque les gusta mucho mandar a Bengals esa jugada en este tipo de situaciones. La leyeron muy bien, Burrow por lo general le funciona y fue la intercepción que fue muy costosa. Pero se sentía como que no les molestaba, como que estaban jugando sin ganas, güey, porque
sí,
estaban ganando.
Iban arriba y
iban arriba.
Como que se calmaron.
El tema es, yo lo platicaba en el domingueando que hicimos el domingo, pues valga la redundancia. Ya van varios partidos, bueno, dos partidos consecutivos donde no juegan partidos completos. Ese partido contra Tampa Bay, en la primera mitad, la ofensiva de Cincinnati, más allá de que tuvo pocas posesiones, no apareció. Y en el segundo partido, en la segunda mitad, falla o no, digo, no existió. También no tuvieron puntos porque Zach McPherson, un pateador que el año pasado fue súper confiable, fue el que los metió a...
Evan McPherson.
Ajá, Zach McPherson, ¿no? ¿Qué dije? Evan McPherson. Evan McPherson, el pateador, ha estado fallando. Entonces, súmale que está fallando tu pateador, súmale que la ofensiva se pone a la segunda mitad y de milagro no perdieron, güey. En un partido donde fueron superiores, en un partido donde merecían ganar por 20 puntos, de milagro no perdieron. Ahora, si cometes esa cantidad de errores y si eres así inconsistente frente a Buffalo, te van a sacar el partido.
Sí.
Buffalo no te va a perdonar tanto. Buffalo no va a ser Mac Jones con una ofensiva que ni siquiera puede mover la pelota. Lo que sí me preocupa de Cincinnati es que van a estar sin su tackle derecho. Entonces, lo que era una debilidad el año pasado y fue una debilidad al principio de temporada, conforme fue avanzando, la línea ofensiva de Cincinnati se fue haciendo más una fortaleza. El no tener a Lyle Collins sí me preocupa un poco. Y más porque, por cómo hemos estado viendo cómo está jugando la defensiva de Buffalo. La semana pasada contra Chicago, Ed Oliver tuvo un partidazo. Lleva varias semanas que Ed Oliver está teniendo un temporadón. Entonces, yo sí veo una defensiva de Buffalo que no le va a perdonar a Cincinnati tantos errores, que no le va a perdonar a Cincinnati las inconsistencias. La ofensiva de Cincinnati ya no ha estado corriendo también la pelota. Empezaron la temporada, no corrían el balón. Avanzó la temporada, corrían muy bien el balón desde el shotgun. Últimas semanas no ha estado corriendo también. Entonces, no sé, yo sí veo un equipo de Buffalo que es un poquito más fuerte y además importa más para Buffalo.
Claro.
Porque Cincinnati difícilmente va a ganar la conferencia. Tiene que pasar muchas cosas. En realidad, Cincinnati únicamente le preocupa el partido de la semana 18, que es ganar a Baltimore división. Para ganar la división.
Sí, sí.
Este partido como tal creo que no es tan importante y yo sí veo un equipo de Buffalo que viene jugando mejor con todo y que Josh Allen, como dices tú, ha sido inconsistente, pero están corriendo muy bien la pelota. Las últimas dos semanas, Buffalo está corriendo muy, muy bien el balón. Hemos visto a Devin Singletary, a James Cook. Y digo, ¿sabes
y el mismo Josh Allen.
El mismo Josh Allen. Creo que va a ser un partido, no creo que sea de muchos puntos. Es el segundo partido que más proyecta tener puntos de toda la semana. No creo que se hagan tantos puntos. Independientemente del frío, creo que ese no va a ser factor, porque ni siquiera va a ser frío. Tanto frío. Yo sí veo un partido un poquito más cerrado, que se corra mucho el balón. Y una defensiva de Buffalo que va a limitar a Cincinnati.
Sí, yo igual creo que ambas defensivas están jugando bien. La defensiva de Cincinnati tal vez nos sorprende como tal así en el marcador, pero cuando más importa es cuando aparecen, ¿no? Necesitas un saque en tercera y largo y te lo hacen. Necesitas una intercepción, un fumble, algo y lo hacen. O sea, son muy clutch, tienen el factor clutch y eso es lo más importante. Y por eso mismo fue como llegaron al Super Bowl el año pasado.
Sí. ¿Qué significa clutch?
Clutch. Piña, ¿me quieres ayudar?
Cuando aparece el momento. Aparecen momentos importantes. Aparecen momentos importantes.
Eso significa clutch.
Va, entonces, ¿quién se lleva el partido de la semana, mi Diego?
Yo creo que los Bengals en casa. Creo que los errores de Josh Allen van a aparecer cuando más importen. O sea, para mal. Y Burrow va a continuar siendo perfecto.
Este tipo es muy fan de Cincinnati. Yo creo que el partido lo gana Buffalo. Las casas de apuesta ponen a Buffalo favorito de visita, lo que te hace entender que las casas de apuesta creen que Buffalo es mejor equipo. Después, siguiente partido. Los Delfines de Miami se enfrentan contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por un lado, Miami ha perdido 4 partidos de forma consecutiva. Del otro lado, Nueva Inglaterra ha perdido 4 de los últimos 5 partidos. Ver a la ofensiva de Patriotas es doloroso, güey. Imagínate que tú le quieras presumir a alguien. Ve, güey, te presento la NFL. Está divertidísima. Y le pones un partido de los Pats, güey. Se acabó, güey.
Sí.
No hay forma de que se enganche de por vida con este equipo. Para ti, ¿quién ha decepcionado más en las últimas semanas? ¿Miami o Nueva Inglaterra?
Miami, porque Nueva Inglaterra nunca se esperaba mucho de ellos. O sea, son un equipo como, de repente te pueden ganar contra un equipo bueno, porque pues tienes a Bill Belichick y te puede crear un plan de juego para ganarle a quien sea, ¿no? Pero de repente pierden contra equipos malos, de repente batallan, de repente pierden por paliza, de repente ganan por paliza. Muy inconsistentes, y creo que todo es culpa de Mac Jones.
Todo
es culpa de Mac Jones. Cuando estábamos en el juego de Cardinals, vimos cómo le preguntamos a fans de Patriotas si estaban felices. Y era lo mismo, o sea, algunos estaban muy felices, algunos estaban, lo odiaban completamente. Y así es como juega, de repente tiene juegos donde lo amas, tiene juegos donde lo odias. Luego, aparte no, ya después de este video que vi en la semana de lo que hace, que es cochino, así que patea jugadores en el piso y...
Estuvo mal lo que le hizo.
Está mal. Y van varias ocasiones, o sea, no es la primera vez. Y... Sí, la ofensiva es aburrida. La defensiva es lo que les gana los juegos. Y los últimos 2 partidos han estado cerrados. En realidad el de... Bueno, milagrosamente se les cerró al final, pero milagrosamente los perdieron también, ¿no?
Sí.
El de Raiders ni se diga. Este de los Bengals también estaban... Se les acomodó todo y luego ya iban a anotar para irse arriba y pues fue el fumble de Stevenson.
Pero
pues
no merecían ganar ni el de Raiders.
No los merecían ganar, pero ahí estaban, pues. Cierto. Estuvieron a nada. Por milagro alcanzaron y por milagro perdieron.
Los dos,
güey. Los dos. Y luego, pues en la defensiva, Matthew Judon está teniendo el mejor año de su carrera. Lleva 15 sacks y medio, que es, ya es career high. Y quedan dos juegos. Josh Uche también está teniendo temporadón. Lleva 11 y medio. Serán unos mejores dúos de la liga, se puede decir.
En temas de producción, yo creo que sí, güey. Sin duda. Sí.
Son impresionantes los dos. Y luego ahorita tienes el tema de que van a jugar sin Tua los Delfines. Ya está conmocionado otra vez. Ya es preocupante esto. Y más porque ha tenido, bueno, confirmadas dos. Pero que hayamos visto tres conmociones en la temporada. Y en dos terminó el juego. O sea.
Sí, güey.
¿Qué onda con los Dolphins? Eso está mal. Deberían. Uy, no. O sea, todavía con que corrieron al neurólogo o lo que sea. Siguen teniendo estos problemas. No cuidan a sus jugadores. Se enfocan nomás en ganar ese juego. Y por culpa de eso, probablemente ya no puedan competir el resto de la temporada y se van a quedar fuera de los playoffs. Si lo hubieran sacado a tiempo, igual y de todos modos pierden. Ajá, ni siquiera les sirvió nada porque perdieron. Lanzó tres intercepciones que, de hecho, mucha gente dicen que fueron por eso. Que sí, porque fueron intercepciones feas. Entonces, dices, ok, eso no es normal de Tua. Está raro. Estaba jugando bien al principio y de la nada, tres intercepciones consecutivas para cerrar el partido. Después de un golpe a la cabeza, igualito a los dos que lo dejaron fuera por un rato. Lleva. En las primeras 9 semanas lleva 3 intercepciones. Y en las últimas 4 lleva 5. Obviamente, 3 fueron en.
En el último partido.
En los últimos 5 minutos del partido contra los Packers. Pero sí se ve cómo se están cayendo y parece que se van a quedar fuera de playoffs.
Mucho que desempacar de todo lo que has dicho. De entrada, qué bueno que mencionaste lo de los Patriots que le pueden ganar a quien sea. Ahí te tengo que corregir, mi estimadísimo Diego. No le ganan a quien sea, güey. De hecho, nomás le ganan a quarterbacks malos. De lo que va la temporada, tiene 7 victorias. Esas victorias han sido contra Zach Wilson otra vez, Sam Ellinger, Colt McCoy, Mitchell Trubisky, Jacoby Brissett y Jared Goff. De esos, Jared Goff tuvo el peor partido de la temporada contra ellos, que quedó 29-0, lo hicimos un ratito. Y Jacoby Brissett, pues es un quarterback ok de la NFL. Los demás son o suplentes o lo peor que existe en la actualidad en la liga. Yo no creo que le pueden ganar a quien sea. La ventaja para Inglaterra es que este partido es sin Tua. Entonces van a jugar contra otro quarterback suplente, que va a ser Teddy Bridgewater, que es de los mejores suplentes que hay en la liga, que es un quarterback estable, sólido, es un tipo Jacoby Brissett, ¿no? Maduro, comprende y puede manejar una ofensiva si tú quieres. Nomás rápidamente, lo que decías de los mejores pass rushers, el mejor dúo. Técnicamente, el mejor dúo, que es un tridente, es el de Filadelfia. Haason Reddick tiene 14 sacks.
Madres.
Josh Sweat tiene 11. Y Javon Hargrave tiene 10. Aunque Javon Hargrave sea tackle defensivo.
Pero si agarras dos, creo que.
Si agarras nomás dos.
Ahí debate.
Se me la suma. Pero sí, el tema es que pues ahí están, ¿no? Y sin tanta producción. Bueno, Alex Highsmith y TJ Watt, que tienen. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Sí. Yo sí creo. Y decías que Mac Jones es su culpable de todo. Yo, al contrario, creo que. No, al contrario. Él tiene gran parte de la culpa. Pero la otra gran parte de la culpa que tiene el equipo de Nueva Inglaterra es su propio éxito, güey. Patriotas es tan exitoso.
Históricamente,
obviamente. Y por ese motivo le está yendo mal esa temporada. Me refiero puntualmente a la cantidad de coaches que les han quitado, güey.
Sí.
La cantidad de talento que les en el coacheo que les han quitado. Puedes decir que Bill Belichick es un genio y todo eso. Y tiene sus pupilos. Pero le han quitado prácticamente todos sus pupilos, güey. El más reciente fue Josh McDaniels. Cuando eres un equipo exitoso en la NFL, ganas el Super Bowl, la siguiente temporada te quitan a tu coordinador ofensivo, te quitan a tu coordinador defensivo y los hacen head coaches en otra parte. Ese es como el estándar, güey. Lo vemos en prácticamente todos lados o cosas parecidas, ¿no? Si tienes un muy buen año, te van a robar a tu coordinador ofensivo o al defensivo o a los dos y los hacen head coaches en otra parte. Llega un punto que le han quitado tanto talento a Bill Belichick que ya está harto de coachear o de mentorear a nuevos entrenadores, güey. Entonces dijo, ¿sabes qué? A la fregada, prefiero tener a alguien de mi confianza que entiende mi sistema, entiende mi manera de trabajar, que alguien talentoso que no sepa cómo trabajo yo, güey. Por eso metieron a Matt Patricia, güey.
Y a Joe Judge.
Y a Joe Judge. Dices, oye, güey, pero no son coordinadores ofensivos. Me vale madre. Los conocen, los conozco bien. Ellos me conocen a mí, güey. O sea, Bill Belichick ya está grande y dice, es que la fregada, güey. Ya, güey. Alguien que me conozca, ya vemos qué pedo. No quiero estar pastoreando nuevos morrillos que son talentosos de head coaches, de coordinadores ofensivos. Y por ese motivo, pusieron a Matt Patricia y Matt Patricia no tiene nada que hacer de coordinador ofensivo, güey. Es tristísimo. Es predecible. La ofensiva de Patricia es predecible. Es mala. No tiene armas. No usan a Kendrick Bourne, que es su mejor receptor. En fin. El tema es que ahora que no va a estar Tua Tagovailoa, pues quién sabe qué pase. Ahora, yo te pregunto a ti. El equipo de Miami, ya en el tema macro, ¿no? Miami, si gana sus dos partidos, se mete a playoffs. Los Patriotas, para pasar a playoffs, tienen que ganar sus próximos dos partidos, ¿no? Cada quien contra su propio destino. Sí. Yo te pregunto a ti. ¿Para quién es más importante pasar a playoffs este año? ¿Para un equipo de Miami que únicamente ha pasado a playoffs dos veces en los últimos 20 años?
Y no han ganado.
Y no han ganado. ¿O para Nueva Inglaterra, que desde que se fue Tom Brady, no han tenido éxito? Si bien es cierto, la temporada pasada sí pasaron a playoffs, pero en lo que pasaron, los aplastaron. Sí, sí. Y a Bill Belichick como que ya está esta nube que dice, güey, no has podido ganar sin Tom Brady. Entonces, ¿quién crees que necesita más este pase a los playoffs?
Creo que Miami, por toda la expectativa que había al principio del año. Tua Tagovailoa estaba mencionado en la conversación de MVP. Eran contendientes, se les veía en el campeonato de conferencia o hasta en el Super Bowl. Mike McDaniel, el entrenador del año, todo lo que quieras. Y se cayeron desde el juego contra San Francisco. En el juego de San Francisco venían de cuatro juegos, no consecutivos, pero desde que regresó Tua, con 30 puntos o más. Y desde aquel juego contra San Francisco no han anotado 30 puntos.
Vale.
No, se cayeron completamente. Anotaron 17 contra San Francisco, 17 contra los Chargers. Se quedaron cerca de los 30 contra Buffalo con 29, pero perdieron de todos modos. Y esta semana pasada 20 contra unos Packers que... Que no asustan a nadie, pero...
Yo creo que...
Pero sí, siento que es circunstancial. Pero ajá, ahorita vamos a hablar de eso. Y no. Siento... O sea, es más importante para Miami, pero no se les va a hacer... Ni a Nueva Inglaterra. Creo que si alguien va a entrar va a ser los Jets o...
Se puede meter Jets. Ahora estamos viendo. Los Jets pueden pasar los playoffs si ganan sus últimos dos partidos. Y Nueva Inglaterra pierde uno de los que le quedan. Nueva Inglaterra va contra Buffalo y este contra Miami. Con que pierdan uno y los Jets ganan sus últimos dos, pasan los Jets. Steelers todavía pueden pasar. Hasta los Raiders, que requieren...
No, los... Ya se rindieron, ya se rindieron.
Sí,
Jared Stidham no...
Oye, nada más por último, para platicar un poquito el tema de Tua, como decías tú. Estaba leyendo a buen Álvaro Rodríguez, que hace contenido en español. Él es de España. Y es pues, bueno, si no lo han seguido, síganlo. Álvaro Rodríguez en Twitter y en Instagram y en TikTok y en todas partes. Puso un dato y me llamó mucha atención. Puso un tweet que dijo, hace varias temporadas, uno de los mejores linebackers que nos ha tocado ver, Luke Kuechly, el de Carolina, se retiró de la NFL porque tuvo conmoción cerebral, concussion, tres temporadas seguidas. Tres temporadas seguidas y digo, ¿sabes qué? Ya, güey, ahí muere, güey.
Sí.
Tua lleva tres.
En una temporada.
En una temporada, güey. Es lo que decía Aaron Rodgers, ¿no?
Y no se le cuida, o sea, no es como que conmoción salte y descansa. Conmoción sigue jugando hasta que estés en el piso y se te hagan así las manos otra vez. Es peligroso.
Ya no va a
jugar, hay un tema. Hay una discusión que tomar ahí.
Sí. Pues vamos a ver. Yo creo que ya no va a jugar lo que era temporada. Ya no debería jugar, güey. La neta.
En general.
Esa temporada mínimo. Lo decía Aaron Rodgers, ¿no? En la entrevista que tuve el martes con Pat McAfee. Decía, güey, ya, güey. O sea, independientemente que todo el mundo quiere pasar a playoff. Decíamos, 20 años con solo dos pases a playoff y todo eso. Pero no vale la pena, güey.
Sí, es más importante la salud.
Sí, no, mami. Aparte es el software, güey. O sea, te puede lastimar una rodilla y, bueno, quedas madreado, lo que sea. Tampoco está padre, pero bueno. Pero una conmoción, o sea, ya quedar mal de acá arriba.
Y arruinas, pues, todo el futuro, ¿no? Ahorita ya el año... Aunque pasen a playoff, no, ya no son equipo de Super Bowl. Entonces, ¿qué te estás jugando nomás? Poder decir que ganaste un juego de playoff por primera vez en 20 años. Espérate al próximo año.
No, ya como están las cosas, pasarán los playoffs y se van a enfrentar o contra Cincinnati o contra Kansas City. Y pues, ¿para qué quieres?
Claro.
No, no mames. Ok. Después, el partido más interesante, el partido del morbo del fin de semana. Mis poderosas Panteras de Carolina controlan su propio destino y visitan al mejor quarterback de todos los tiempos, Tom Brady. Si Carolina gana sus últimos dos partidos, es campeón de división y recibiría un juego de playoff en casa. Después de una temporada perdida, donde todo parecía indicar que iban a buscar el first overall pick, la primera selección del draft, que ya estaban buscando quarterbacks, que ya estaban fijando en Bryce Young de Alabama y CJ Stroud de Ohio State y todo eso. Después de quedar sin head coach, después de tirar a su mejor jugador, Christian McCaffrey, y uno de los mejores jugadores de la NFL, después de tirar a Robbie Anderson, su segundo mejor receptor, después de todo eso, hoy Carolina, si le gana Tampa Bay esta semana y le gana Nueva Orleans la semana que viene, se meten a los playoffs. ¿Crees en el milagro o no se crees en el milagro?
No, porque aunque le gana a Tampa Bay, no le gana a Nueva Orleans.
Eres un maldito homer, güey.
Se bajó la silla.
Sola. El tema es que vienen jugando bien, güey. Vienen jugando bastante bien. Sam Darnold, desde que regresó, también. Habían tenido un carrusel de quarterbacks. Estuvo P.J. Walker, estuvo Baker Mayfield, estuvo Sam Darnold. Sam Darnold, desde que regresó, tiene marca de 3-1, ¿no? Sí. No ha lanzado intercepciones. Tiene un rating de pasador arriba de 100. Promedio rating de pasador arriba de 100 en sus partidos. La ofensiva de Carolina en este lapso ha sido 9 en DVOA. Dante Foreman y Chuba Hubbard han estado corriendo como dioses. Entre ambos promedian más de 5 yardas por jugada. La línea ofensiva jugó muy bien el partido pasado contra Detroit. Rompieron el récord del equipo de Carolina para más yardas en un partido. Es impresionante. ¿Por qué no te gustan las Panteras, güey?
No me gustan por Sam Darnold precisamente, o sea... Para mí siempre va a ser Sam Darnold, ok, ha estado jugando bien, pero nomás te tira un touchdown por juego. No va a tener juegos de 300 yardas. Lo veo muy, muy, pues no agresivo, ¿sabes? El equipo como tal, además, con todo y que le ganaron a mis Saints en la semana que era 2-3 por ahí. Pues no, le han ganado a puro equipo malo, la verdad. Le han ganado a los de su división, le ganaron a los Falcons una vez, perdieron otro, le ganaron a los Bucks, juegan esta semana, le ganaron una vez a los Saints, juegan en la última semana, perdieron contra los Ravens, contra los Steelers, le ganaron a los Broncos, que pues wow. Y las únicas victorias de calidad que han tenido son contra Seattle, que fue hace como 2-3 semanas, cuando Seattle se ha venido cayendo. Y pues la semana pasada contra Detroit, que esa es la única que en verdad sorprende, que en verdad nadie veía venir, pero...
Me costaron 2 parlays, malditos leones, los odio.
Pero tampoco es como que muy sorprendente, porque en algún momento a Detroit le iba a costar tener una defensiva así, y sí, pues güey. Pasó. Pero fuera de eso, no van a competir en playoffs, siento que...
De acuerdo.
Tom Brady te trae mucho más... Más emoción un partido de playoffs, ¿no? Con todo y que no ha sido explosiva la ofensiva, que lanza puros pases cortos, que ha lanzado 2 intercepciones en cada uno de sus últimos 3 partidos. Con todo y eso, todavía 17 semanas en la temporada, tenemos la esperanza de que agarren, que hagan clic y que entren fuertes a los playoffs.
La neta, nadie quiere ver a Tom Brady en los playoffs.
Ver a Tom Brady en los
playoffs. No, nadie, los que sí vamos a pasar, güey. Todos los días platicando con el buen Piña, que también le va a los Cowboys. ¿A quién prefieres enfrentarte, no? Siempre decimos, no, pues en la segunda ronda, San Francisco, o Minnesota, o ¿cómo la ves? ¿Quién está mejor? Nadie quiere enfrentarse en la primera ronda a Tom Brady, güey.
Y en casa.
Y en casa de Tom Brady, güey. Aunque esta ofensiva de Tom Brady, la neta, es bien mala, güey. O sea, sí, sí. Han promediado en los últimos 3 partidos, perdón, desde su bye, promedian 16 puntos por partido.
Sí, no pasan de los 20.
En toda la temporada es la ofensiva número 28 en puntos anotados por partido. Promedian 17. Su juego por tierra es inexistente. En lo que va el mes de diciembre es la ofensiva número 26 por tierra en métricas de eficiencia. La buena noticia para Bucks es que si aguantan un poquito más, Ryan Jensen ya está por regresar. Esta semana regresó a entrenar. tiene una ventana de 21 días para poder jugar. O sea, puede que juegue esa semana o puede que regrese eventualmente o para los playoffs. Vamos a ver cómo regresa. Pero este equipo de Tampa Bay, pues, me preocupa en la ofensiva. Vemos que con Mike Evans no han conectado bien. Constantemente vemos errores de comunicación. Constantemente cuando lo buscan lo interceptan. O sea, como que no pasan cosas buenas cuando lo buscan. No es igual que la temporada pasada. Y de alguna manera, la neta, ya fuera de que le tenemos mucho miedo a Tom Brady, los que le vamos a Dallas, creo que puede ser interesante ver a un equipo como Carolina, güey. Están corriendo bien la pelota. Sam Darnold no está jugando bien. Simplemente no lo está equivocando. Simplemente ya le dijeron, güey, porfa no la cagues, güey. Nomás da bien la pelota, güey. Si estás solo, se la da. Si no, quédatela. No la vayas a cagar, güey. Y eso hecho. Y es suficiente. Buen juego por tierra. Una línea ofensiva que está jugando muy bien. Cuando tiene que buscar a DJ Moore, lo encuentra. Y la defensiva haciendo su chamba, güey. Entonces, si es tú, oye, Steve Wilks, el coach interino, que recibió un cochinero de equipo, güey. Tiene marca de 5-5 desde que entró él. Está haciendo un fuerte caso para poder ser el coach la próxima temporada. Head coach de verdad, no head coach interino. Entonces, venga, veamos a las Panteras en playoffs.
Creo que es lo único que me emociona. Creo que es al único al que le voy en las Panteras. Es el Steve head coach. Sí, Steve Wilks.
Pues sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Quién lo va a ganar, pues?
Yo creo que Tampa Bay ya se une en la división con eso. Se dejan de cosas.
La gente, yo creo que lo va a ganar Tampa Bay.
Igual hasta descansa en la última semana.
Sí, aquí prácticamente se define quién pasa, güey. O sea, ¿quién la gana? Todavía puede. Sí, Carolina pierde, ya queda fuera de la división.
Sí.
Pero si pierde Tampa Bay, pues todavía tiene posibilidades. Pero pues ya básicamente aquí se define quién gana la división, güey. Entonces sí, va a ser un partidazo. Después, otro partido hablando de división, güey. Este partido va a estar buenísimo, güey. Este partido es el del morbo. Otro partido del morbo. Mis poderosos vikingos de Minnesota, que han ganado, que tienen marca de 11 ganados y 0 perdidos en partidos definidos por una posesión, o menos, una posesión, visitan a Green Bay. Green Bay ha ganado sus últimos 3 partidos. Le ganó a Miami en Navidad. Le ganó a Chicago. Le ganó a los Rams. Y básicamente controlan su propio destino. Para que Green Bay pase a los playoffs, tienen que ganar su próximo partido, este contra Minnesota, el siguiente contra Detroit, ambos en casa, ambos en Lambeau Field, y con que Washington pierda un partido de los que le quedan. Le falta jugar contra Dallas y contra Cleveland. Con que pierdan uno, Packers está dentro. Si Washington gana sus 2 partidos, necesitarían que los Giants pierdan sus últimos 2.
Sí.
¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Se va a hacer o no el milagro de los Packers?
Creo que lo más probable es que Washington pierda uno, siendo el de Cowboys en la semana 18. Pero creo que lo más difícil aquí es que los Packers ganen sus últimos 2. Porque Detroit también no está buscando un lugar en los playoffs. Y este juego contra Vikings tampoco va a ser fácil. Con todo y que no creemos en los Vikings, si son un buen equipo, no son de los mejores de la conferencia, pero son un buen equipo, les van a dar pelea. No va a ser como la semana 1, que fue dominación completa por parte de Minnesota. Los Packers se ven mucho mejor que en aquel partido. Christian Watson ya está involucrado. Ya no se le va a caer esa
Se pasa bomba. 70 yardas.
Sí, sí, sí. Eso hubiera cambiado el juego completamente.
100%.
Sí. Romeo Dobbs también ya se ve más involucrado otra vez. Lo único que no entiendo es por qué no utilizan a Aaron Jones. Fuera de temas de fantasy que me arruinó un par de ligas ahí. No entiendo por qué no lo utilizan más. El vato está loco, el vato es buenísimo, pero bueno, tendrán sus razones. Y luego el tema con los Vikings es que sí, pues sí, sigue siendo suerte y la gente dice, pero ¿y qué tiene que ser suerte? O sea, ¿se les va a acabar en los playoffs? Sí, sí se les va a acabar. Porque en los playoffs no vas a jugar contra equipos. Ahora sí, ¿cómo vas a jugar contra los Colts? No vas a jugar contra equipos así que batallan, que les ganan por 3-4 puntos. En los playoffs vas a jugar contra Eagles, vas a jugar contra los Lions, bueno, contra los Lions, quién sabe, pero contra los Eagles, contra los Cowboys, contra los 49ers.
O cuando contra los Giants.
Contra los Giants, ok, tal vez ganan un partido, pero cuando te enfrentas a Eagles otra vez, o a Cowboys otra vez, a un equipo de 49ers, igual hasta Tampa Bay si entran fuertes, les fue 43 contra los Cowboys y 24-7 contra los Eagles. 34-23 contra los Lions, que de momento no son un equipo de playoff. Entonces dices, imagínate contra unos 49ers o algo así. ¿Sabes qué? Ahora le voy a los Vikings. Quiero que ganen. Quiero que se enfrenten a los 49ers en los playoffs y les metan un 49-0 así.
¿Sabes qué, güey? Ya no sé ni qué pensar con este pinche Minnesota, güey. La neta. Tenemos que entender una cosa. O sea, la suerte sí juega, güey. Sí, pero claro, también tenemos que entender lo que es la suerte, güey. O sea, la suerte, dicen que cuando eres un equipo bueno, te generas oportunidades que te dan suerte a tu favor, ¿no? Uh-huh. Los equipos buenos consiguen suerte, güey. Pero sí tenemos que entender que lo que está pasando estadísticamente es casi imposible. Ajá. Es de los casos súper pequeñísimos dentro de una muestra gigantesca de que pase. O sea, no debería estar pasando, güey. Y tenemos que entender que las matemáticas no se equivocan. O sea, el hecho de que Minnesota exista es parte de lo que el modelo matemático te dice. Las matemáticas no son de si quieres o no, son tal. Y lo que está haciendo Minnesota es súper mega poco probable, pero pues es probable. O sea, es dentro. Posible. Es posible, perdón, pues es posible, ¿no? Habiendo dicho eso, güey, la neta, güey, con todo y que la defensiva de Minnesota no juega bien el juego por pase, que son malísimos en juego por pase. Y con todo que en ese partido contra Giants también al final al flat, al corner de Giants se le cayó un pick de las manos que se puede acabar el partido. Con todo y que tuvieron que meter un field goal de 61 yardas. Con todo, o sea, que también es poco probable todo eso, güey. La gente de la ofensiva juega bien, güey. O sea, si es un equipo... No sé si sea mejor que San Francisco, Filadelfia, Dallas. Yo creo que no.
No.
Pero sí es un equipo fuerte, güey. O sea, la neta, cuando... Güey, Justin Jefferson, tienes al mejor jugador ofensivo.
Está nada de romper el récord de Calvin Johnson y el de Michael Thomas de recepciones.
O sea, está jugando un nivel ridículo, güey. Claro. Y mientras tengas a ese diablo, güey, y un Kirk Cousins que lo conoce a la perfección, güey, ofensivamente puede ser imparable. La línea ofensiva de Minnesota está jugando mucho mejor. Dalvin Cook ya está apareciendo un poquito más. Lo decíamos, hace dos partidos KJ Osborne, este partido pasado TJ Hawkinson, que lo usan también fuera vertical. El último touchdown que anotó, perdón, ¿tuvo uno o dos Justin Jefferson? Uno, ¿no? Sé. Tuvo uno, no sé, que fue el del último cuarto. Están dentro de la yarda 20, 25, 18, lo que sea. Está Justin Jefferson del lado izquierdo y va a correr una especie de poste. Uh-huh. Tiene el corner enfrente de él y al safety. Le ponen doble cobertura. O sea, la jugada se llama, defensivamente es, vamos a hacer que el 18 no anote. Agarra anota. Justin Jefferson, se quita rápidamente al corner, tiene al safety enfrente, hace un corte en diagonal, se pone enfrente de él y un pase precioso de Kirk Cousins. A Kirk Cousins le revientan la cara en ese pase. Pero aguanta ahora, aguanta. Ahí viene el quiebre, en lo que hace el quiebre lanza la pelota, se lo pone en las manos, touchdown, güey. O sea, es imparable, güey. Y con Kirk Cousins está haciendo, güey. Entonces, no sé, güey. La neta... Pero por otro lado, es Aaron Rodgers en casa.
Buscando entrar a los playoffs.
Buscando entrar a los playoffs con prácticamente la mesa servida para ellos. Va a ser un partidazazazo, güey.
Definitivamente.
¿Quién lo va a ver?
Creo que ya les toca perder cerrado. Va a ser un juego cerrado y ya les toca perder a los vikingos. Creo que este se lo lleva Green Bay en casa. Y va a terminar metidos a los playoffs.
Se podrían enfrentar otra vez, güey.
En playoffs.
Si gana este partido de Green Bay y Giants pierde un partido por ahí, lo que sea. Y Minnesota también. Pasan cosillas. Se podrían enfrentar en los playoffs estos dos datos.
Sí.
En unas cuantas semanas. En fin. Y lo más padre de todo, güey, es que si gana Green Bay este partido, Detroit probablemente va a ganar el suyo. El último lugar de los playoffs de la Conferencia Nacional se lo podrían pelear en la semana 18.
Sí, Commanders pierde.
Ajá. Uh-huh. En un partido de Detroit contra Green Bay, güey.
Emocionante,
imagínate. Iba a ser en Lambeau Field, güey. No. Pero bueno. Ahora sí, por último, el partido sorpresa de esta edición. Mis poderosos Steelers de Pittsburgh se enfrentan a los Ravens de Baltimore. Estos dos equipos se enfrentaron hace poquito. Fue en la semana 14. Fue un partido en Pittsburgh que los Ravens ganaron por marcador de 16-14. En ese partido, Mitchell Trubisky lanzó 3 intercepciones. J.K. Dobbins corrió para 115 de cuántas mil yardas. Kenny Pickett salió lastimado. Entonces pasaron varias cosillas y fue un partido de 16-14. ¿No? Un típico partido de Pittsburgh contra Baltimore. Baltimore ya está calificado a los playoffs. Falta revisar si se van a meter como líderes divisionales o como comodín, como wildcard. Uh-huh. El gran tema es que después de una temporada difícil para Pittsburgh con bajas, con Korag Novato y todo eso, todavía pueden pasar a playoffs. Tiene una probabilidad de meterse a los playoffs del 2%. Pero para que esto suceda, 6 partidos tienen que ir de cierta manera. Nada más. Hay un solo escenario. 6 partidos. Quiere decir, tienen que ganar esta semana. O sea, Steelers tienen que ganar esta semana contra Baltimore y la próxima contra Cleveland. Nueva Inglaterra tiene que ganar esta semana en Miami. Los Jets tienen que perder esta semana contra Seattle. Y en la semana 18, Nueva Inglaterra tiene que perder contra Buffalo y los Jets le tienen que ganar a Miami. Si esos 6 partidos se ponen de esa forma, Steelers se metería como el 7º mejor equipo a los playoffs de la conferencia americana.
Pues imposible no es. Si ves cada juego como tal, creo que es probable que pase todo eso. Pero lo difícil es que pase todo eso al mismo tiempo.
Sí. Es como un parlay.
Y que ganen sus dos juegos.
Sí, es como un parlay, ¿no? Que sí. Dice, oye, individualmente cada jugada es posible. Pero ya que las juntas todas, por eso el casino sí, te paga sí, tanto. Sí. Porque es difícil que pase. 2% de probabilidad. ¿Qué le dirías a toda la afición de Steelers?
Que le recen a Dios que no juegue Lamar Jackson.
No, parece que no va a jugar. El miércoles no entrenó. Estuvo Tyler Huntley y todo parece indicar que Lamar Jackson no verá actividad este fin de semana.
Pues es favorable. Es probable que vayan a ganar este partido y el que sigue, pero uy, no. Complicado. Creo que a lo que deberían estar tirando aquí es a mantener el récord de Mike Tomlin, que nunca ha tenido una temporada perdedora. De hecho, a principios de la temporada ya los habíamos descartado nosotros. Me acuerdo que hicimos un video de que por fin se acabaría ese récord. Ya como se ven las cosas, parece que lo va a mantener.
Bueno, tienen que ganar los últimos 2 partidos.
Sí, pero pues parece.
El Piña quería hacer un video de que Pittsburgh vaya por Bryce Young. ¿Te acuerdas, Piña? Ah, como estaba jugando Kenny Pickett.
Sí, sí.
¿Viste el partido contra los Raiders?
No.
¿Viste la última serie ofensiva?
La última serie ofensiva nomás.
Sí, yo lo comentaba. La verdad es que Kenny Pickett no jugó bien ese partido. Cometió errores, voló jugadores, se tomó malas decisiones, se quedaba mucho tiempo con el balón, corrió y demás. Pero cuando el equipo necesitaba que tuviera una serie ofensiva ganadora, el tipo se fajó, repartió el balón con todo mundo, corrió para una cuarta, un quarterback sneak. Y al último, ese pase que le tira George Pickens.
Fue hermoso.
Tremendo láser, hermoso, precioso, justo para que sea una jugada George Pickens y le dio el triunfo en casa a los Steelers. La bronca es que esta defensiva de Baltimore es mucho mejor que la de Raiders.
Claro.
Esta defensiva, desde que llegó Roquan Smith en la semana 9, es otra cosa. Es número 6 en la NFL en métricas de eficiencia. La última vez que se enfrentaron, inclusive Roquan Smith tuvo la primera intercepción del partido, seguida de una de Patrick Queen, una o dos series ofensivas después. Es el cuarto equipo que más te roba la pelota en lo que va la temporada. Han robado la pelota 24 ocasiones esta temporada. Yo veo un partido, el partido se va a tratar, es una carrera, a ver quién llega primero a los 14 puntos.
Sí.
El que llega a 14 gana este partido. Vamos a ver quién comete menos errores, vamos a ver
qué defensiva juega mejor.
Qué defensiva juega mejor y qué ofensiva no regala la pelota en momentos críticos del partido.
Sí, porque la ofensiva de los Ravens desde que se lesionó Lamar Jackson terminó el juego de Broncos sin Lamar y 10 puntos. Contra los Steelers 16, Browns 3, Falcons 17. O sea, promedian que como 12, 13 puntos, ¿no? Por ahí. Entonces, sí, el primero que llega a los 14 puntos probablemente se lo va a llegar.
Promedian 12 puntos por partido en las últimas 3 semanas.
Sí, sin Lamar. Entonces, no, pues agrégale 4 porque el juego de Broncos básicamente lo jugaron todos sin Lamar.
Sí.
Y sí, yo creo que se lo va a llevar los Steelers. Lo necesitan más que los Ravens, la verdad.
Los Ravens todavía pueden ganar su división perdiendo este partido. Solo que requieren que Cincinnati también pierda. Y en la semana 18, cuando se enfrenten ellos dos, que Baltimore gane. En la semana 18, perdón, podría regresar Lamar Jackson. Pero pues quién sabe.
Steelers.
Yo creo que gana Baltimore. Creo que la defensa de Baltimore es muy buena. Pero creo que se va a decidir todo en quien no comete errores, ¿no? Esta ofensiva con Taylor Huntley es bien desesperante, güey. Realmente no mueven la pelota, güey. No tienen receptores, güey. El partido pasado, no fue el pasado, o el antepasado. creo que fue la primera vez que anotaron un touchdown. No, la semana pasada.
Sí, un touchdown con un receptor en...
Desde la semana 3, güey. O sea, llevaban casi 3-4 meses sin un touchdown en receptor.
También hay un tema que me salió en la semana en Twitter, creo, sobre eso, que pues todos hablamos de cómo los Ravens deberían pagar a Lamar Jackson y cuánto por cuánto se quedaría ahí. Pero luego también, porque, o sea, lo han tratado mal, la verdad. No le han dado piezas, nomás le dan piezas en la defensiva. En realidad en la ofensiva no han hecho mucho. No confían tanto en él como pasador. Lo ponen a correr más de lo que necesita. Yo creo que le iría mejor en otro equipo como que esté a un quarterback de ser competente como Jets probablemente.
Como Denver.
No, los Denver les faltan muchas piezas. Pero los Jets, por ejemplo, tienen Garrett Wilson joven. Tienen buena defensiva. Todavía tienen que trabajar algunas partes, pero... Algunas piezas, pero imagínate, o sea, con Garrett Wilson sería súper emocionante. Y luego Breece Hall de regreso también, un buen coach. Capaz hasta los Raiders si deciden cortar a Derek Carr.
Pero no la van a pagar, o sea, no si le pueden pagar. No, quién sabe.
Ahí encuentran la manera.
Sí, pues bueno. ¿Algo que quieras agregar a este partido?
No.
Va que va, pues ahí lo tienen. No olviden, suscríbanse aquí al canal de YouTube de Piloto Fútbol para más contenido de NFL y... Nada, nos vemos la próxima... ¡Oh, mañana! Mañana tenemos sección de picks con Martín. Ya saben, los picks con línea de la semana 17 de la NFL. Y nada, cuídense mucho, que estén bien. Diego, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos. Chao, chao.